Muy bien, por favor acompáñeme, vamos a estar en Hebreos 11 y vamos a estar leyendo desde el verso 8 y hasta el verso 16. Así de que el plan es, leemos el pasaje, oramos y nos tiramos un clavado en el texto, ¿ok? Dice verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Que tú, Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra. Que seamos fortalecidos, Señor, en la fe el día de hoy. Que podamos vivir de esta manera, Señor, con esta convicción, con esta certeza, con esta seguridad de que tú eres fiel. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos la segunda parte de lo que implicaba la fe. Comenzamos, si recuerdan, la primera parte del capítulo 11, vimos un panorama general y decíamos que la fe incluye una definición, que no es una definición exhaustiva, pero básicamente nos habla de una certeza, dice, de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Lo que dijimos después, vimos la semana pasada, es que esta fe, de alguna manera, se nos muestra que es la única manera de agradar a Dios. Es decir, tú y yo no podemos agradar a Dios por lo que hacemos, sino por lo que creemos, no solamente por la acción, sino por la motivación. Y vimos los ejemplos de Abel, vimos el ejemplo de Enoc y vimos el ejemplo de Noé. Y algo que hemos dicho desde el primer día es que la fe bíblica implica acción. Y precisamente a partir de hoy vamos a comenzar con ejemplos de lo que implica la fe en la vida cotidiana, lo que implica la fe en las decisiones, en la manera en que vivimos nuestra vida. Y cuando tú ves aquí, recuerda el contexto, son cristianos que están batallando precisamente con su fe, son cristianos que por presiones externas, por persecución, por un ambiente hostil a Jesús, ellos están pensando en abandonar su fe, pensando en regresar al judaísmo, y el autor de Hebreos les está animando para que perseveren. Les acaba de decir, si tú recuerdas capítulo 10, que no se den por vencidos, que ellos perseveren en su fe, porque hay recompensa. Y él nuevamente toma ese aspecto en el capítulo 11 y dice que en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ya dio ejemplos a través del libro de Génesis, comenzó con Abel, después con Enoc, luego con Noé y ahora toma a Abraham. Ahora, Abraham es una pieza clave para los cristianos y para los judíos. Abraham es el padre de la fe, se le denomina, Pablo lo llama el padre de todos los que tienen la fe de Abraham. Así que comienza con él y va a mostrarnos aspectos de su vida donde él manifiesta esta fe bíblica a través de sus decisiones y sus acciones. Y lo primero que dice allí en el versículo, si vas al versículo 8, Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y lo primero que quiero que veas es esto. Hemos enfatizado este asunto. La fe implica acción. En este caso dice que Abraham, por la fe, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. Obedeció. El hecho de que tú y yo digamos que tenemos fe implica que tú y yo obedecemos a Dios. Una fe genuina, una fe bíblica implica obediencia. Y lo primero que vemos aquí es que dice que Abraham obedeció. ¿Cuál fue la instrucción? Básicamente el autor está recordando Génesis, en Génesis 12. Tú recuerdas, hay un llamado de parte de Dios, hay una instrucción y hay promesas para Abraham. Génesis 12 nos dice en el versículo 1, si vas para allá, ¿ya lo tienen allí? Ok, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Básicamente Dios le da una promesa a Abraham. Dios lo llama a salir de su familia. Ahora, quiero que pienses en eso. Porque quizá para ti dice, qué chiste, digo, que Dios me pida que haga un viaje, pues cualquiera. Pero piensa en la época. Abraham vivía, era, vamos a decir, el mundo civilizado. Llama a que salga. Y dice ahí en el texto que él obedeció para salir del lugar, para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, él recibe el llamado de Dios para que abandone su seguridad, su familia, su casa, todo lo que de alguna manera implicaba seguridad para él y para su familia, en este caso su esposa. Y Dios le dice, sal de ahí porque tengo planes para ti. Pero no le dice cuál es el plan. Le dice, te voy a bendecir, te voy a dar una tierra, pero dice que él no sabía qué tierra era esa. Y él, con todos los peligros que implicaba salir de la ciudad, irse como extranjero a una tierra que no conocía, dice que él obedeció, él salió. De tal manera que lo primero que hemos insistido y vamos a ver a lo largo de este pasaje, en todo el capítulo 11, es que la fe verdadera implica esta confianza para obedecer. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Santiago 2, verso 14, dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? La fe sin obras, dice, es muerta. Dice, ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? Y esa es la pregunta importante para ti y para mí. Si nosotros decimos tener fe, debemos recordar esto. La fe implica obediencia, implica acción. Así que dice que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Y tú y yo debemos entender eso. Cuando Dios nos llama no solamente a creer de una manera intelectual, no solamente a sentir con nuestro entendimiento que lo que escuchamos creemos que es cierto, sino que nos llama a caminar, nos llama a obedecer, nos llama a salir, nos llama a la acción. Tú puedes ver en los evangelios cuando Jesús sale y empieza a predicar, cuando comienza su ministerio, él veía a los discípulos. Dice, por ejemplo, Mateo 4:18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, estoy leyendo en NTV, 4:18, dice, a Simón, también llamado Pedro y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Qué es lo que hicieron en el verso 20? Ellos se levantaron, dejaron las redes y le siguieron. Dios llama. Y si tú crees que es Dios el que está llamando, la respuesta lógica, la respuesta inmediata tiene que ser obediencia, acción. De tal manera entonces que vemos que este hombre Abraham escuchó la llamada de parte de Dios, el llamado de parte de Dios, él se levantó, él sin dudar salió de Ur de los Caldeos, salió de su familia mostrando que él tenía confianza en Dios. Y esa es la manera en que su fe fue probada. Esa fue la manera en que, más bien, su fe fue aprobada delante de Dios. Él creyó. Ahora, no solamente eso, quiero que veas esto. Dice allí entonces que él sale, y es interesante, si ves en Génesis, dice que él sale en el versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, en el capítulo 12 de Génesis tú ves condensada esta historia. Dios lo llama, Abraham obedece, toma todas sus cosas y se va. Ahora, yo no sé si puedas ver eso, pero en alguna manera Dios puede estarte llamando a ti también a hacer algo. En alguna manera tú también recibiste un llamado de parte de Dios. Esa es la razón por la cual estás aquí. Y precisamente en tu obediencia, en mi obediencia, es cuando probamos que la fe que profesamos es genuina. En la medida que tú y yo confiamos y creemos y tomamos acciones porque creemos que este Dios que nos llama es fiel. Abraham salió y dice que fue a una tierra que no conocía. Pero dice allí en el verso 9, si regresas a Hebreos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham por la fe obedeció y él se movió y dejó entonces su familia, dejó su casa, dejó todo lo que conocía y se fue a lo desconocido. Pero no solamente eso, imagínate esto. Dios le dice, te voy a dar una tierra, no te voy a decir cuál es todavía, pero cuando por fin llega, dice allí en el versículo 9 que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y quiero que pienses esto, porque lo que implica es que después de que Abraham dejó todo, llegó por fin a la tierra y Dios le dijo, todavía no te la voy a dar. Esta tierra va a ser de tu familia, de tu descendencia. Así que Abraham no solamente obedeció para salir por la fe, sino que por la fe se mantuvo perseverando en la tierra que Dios le había prometido sin poseerla. No sé si puedas carburar. Imagínate después de haber dejado todo. Ahora, imagínate a Abraham, 75 años, dice, voy a desperdiciar los mejores años de mi vida, porque a los 75 salió a la tierra prometida y llega allá. Y entonces en la tierra prometida dice que él tiene que vivir como extranjero, porque no se cumple aún la promesa de Dios. Y dice allí que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Aunque Dios se le había prometido, él vivió como si no fuera suya. Dice allí, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, morando en tiendas. Es decir, cuando Abraham salió y llegó por fin a la tierra prometida, no se puso a construir un departamento, no se puso a construir unos condominios o una casa de campo, no, dice que habitó en tiendas. Es muy interesante porque si tú te fijas, regresas a Génesis 12, dice allí, en el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué es lo que edificó Abraham? Verso 7, un altar a Jehová. Él no construyó una casa, él construyó un altar al Señor. Ahora, Dios se le apareció ahí. Le dijo, esta es la tierra, ¿te gusta? No te la voy a dar a ti, va a ser para tu descendencia. Y Abraham entonces moró en carpas. ¿Qué implica eso? Desarraigo. Él no se acomodó en la tierra prometida, él habitó como extranjero, él habitó como alguien que no poseía la tierra. De hecho, se nos dice que cuando muere su esposa, ¿se acuerdan? Él compra el terreno. Cuando muere Sara, en Génesis 23, 2, dice que va, hace duelo, se levanta y va con los hijos de Ed y les compra un pedazo de tierra para que pueda enterrar a su esposa. Era su tierra. Dios se la había prometido. Pero Dios le dijo, todavía no. Y él vivió en la tierra prometida, pero nunca se arraigó a ella. Nunca edificó un palacio, una casa, moró en carpas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes les gusta ir a acampar, pero Misael recientemente nos cuenta esta experiencia y sabe lo que es vivir en una carpa. ¿Puedo contarla? Fueron a Quino, y a la playa, pues, y compró una carpa. Entonces puso la carpa y, como experto en camping, él puso unas piedras ahí para que se detuviera. Estaba así media frágil, pero en Emilia, a ella la piedra le estorbaba. Entonces ella quitó las piedras y la carpa, con el viento, se levantó, se dobló y terminaron en el sol sin carpa. La carpa es algo muy frágil para vivir. No puedes estar seguro en una carpa. Pero Abraham, con su familia, incluso él ve el inicio de la promesa. Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia. Él ve a su hijo y con su hijo vive en carpas. Y con ellos, aunque eran coherederos, no tenían posesión de la tierra. Estuvieron viviendo como su padre en carpas. Ahora, quiero que veas esto. Abraham obedeció por fe, pero Abraham perseveró por la fe también, lo que nos dice el autor de Hebreos. Y yo no sé si tú has notado esto en la vida cristiana, porque la vida cristiana nos llama a salir de un lugar y entrar a otro. ¿Estás de acuerdo? La Biblia lo describe como que fuimos llamados de las tinieblas a la luz, como que pasamos de muerte a vida. La vida cristiana implica un cambio. Y tú y yo a veces tenemos esta idea, porque a veces así explicamos la fe, como de si tú vas a Cristo, si tú recibes al Señor, entonces las cosas se van a arreglar y tú vas a estar bien. Pero hemos dicho que eso, familia, y no quiero desanimarlos, pero si somos objetivos, eso no es así. La vida de fe, y Pablo dice, es por fe y para fe, porque el justo por su fe vivirá. La vida de fe no solamente es cuando tú llegas al evangelio, cuando tú crees en Jesucristo, es para que a partir de allí no vivas de otra manera. Es para que tú y yo vivamos solamente por la fe. Y eso implica que tú y yo tenemos promesas, pero no significa que no va a haber obstáculos. Eso significa que tú y yo vamos a tener las promesas ciertas de Dios y su fidelidad, pero eso no implica que todas las cosas van a estar resueltas. Tú y yo necesitamos perseverar, y es lo que necesitaba escuchar la iglesia a la que le escribe el autor de Hebreos. Ellos decían, ¿sabes qué? Está muy difícil la cosa, mejor nos regresamos al judaísmo y ya no pasamos problemas. Él dice, hey, la fe verdadera no retrocede. ¿Se acuerdan? Capítulo 10, que dice, si vas al capítulo 10, en el versículo 35, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Y qué dice el autor de Hebreos, verso 39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos a través de Abraham es, mira, Abraham abandonó su familia, abandonó su casa, abandonó su trabajo, salió de lo conocido y de lo seguro y se fue a un lugar que no conocía. ¿Y sabes qué? Allí vivió por fe, porque la tierra todavía no era de él. Dios ya se lo había prometido, pero no tenía posesión de ella. Y tú y yo vivimos en este estilo también. Tú y yo tenemos muchas promesas. Dice que nosotros vamos a reinar con el Señor. Dice que un día no va a haber pecado presente y tú y yo no vamos a tener estas luchas que tenemos. El enemigo y la muerte van a ser derrotadas, pero ese día no llega aún. Tú y yo somos cristianos, hemos nacido de nuevo y seguimos enfermándonos y seguimos batallando con asuntos de la vida. Seguimos siendo afectados por las cosas del mundo. Sin embargo, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Y eso es lo que dice aquí. Ahora, quiero que veas algo. Abraham, imagínate, después de salir y dejar todo, llega a la tierra prometida y allí tiene que perseverar. A diferencia tuya y mía, a Abraham no le dijeron, mira Abraham, no te desanimes, lee Hebreos 11, verás, para que agarres pila. No había. Abraham no tenía ejemplo de hombres piadosos. Su papá era un sacerdote pagano en Ur de los Caldeos. Josué 24, verso 2, Josué está recordándole al pueblo la historia de Israel y le dice, así dice Jehová, Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Él no tenía un ejemplo de un padre piadoso que seguía al Señor por fe. Él tenía el ejemplo de un sacerdote pagano. Y sin embargo, él le creyó a Dios. No tenía a los profetas tampoco para que le instruyeran. Y además, otra vez, la promesa que Dios le había dado no era para que se hiciera realidad cuando él estaba allí. Esteban, en Hechos 7, verso 2, voy a leer NTV. Dice, y Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes, entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Ni un metro de tierra, hermanos. Él se fue después de dejar todo. Y llega y entonces ve la tierra, pero dice, vas a vivir como peregrino, como extranjero, porque no te va a tocar a ti. Va a ser para tus descendientes. ¿Cómo pudo Abraham aguantar eso? ¿Cómo pudo Abraham estar en esa tierra morando en carpas sin poseer nada? Mira lo que dice el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no sé cómo, bueno, sí sé, sospecho, pero Abraham llegó a la conclusión de que si Dios le había dado esa promesa a él, es porque Dios tenía planeado algo más permanente. ¿Sí me explico? Si Abraham hubiera pensado, bueno, Dios me dijo que me iba a dar la tierra, pero me dice que va a ser para mis descendientes. Dijo que iba a tener una multitud de descendientes y solamente tengo dos hijos, o un hijo, ahorita uno de la promesa. Entonces, ¿cómo es que Dios va a cumplir eso? Bueno, Abraham veía en la promesa de Dios algo más permanente, algo más trascendente que un pedazo de tierra. ¿Cómo lo hizo? Por la fe, como lo ha dicho a lo largo de todo este capítulo. Para Abraham, la vida no se acabó cuando dejó su terreno. La vida no se acabó cuando dejó a su familia. Abraham siguió adelante perseverando porque él sabía que por la fe podía ver más allá del día de hoy. Él podía ver hacia el futuro y dice ahí que por la fe él esperaba una ciudad permanente. Él esperaba una ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad que tenga fundamentos y una carpa? La carpa no tiene fundamentos. El fundamento habla de estabilidad, habla de seguridad, habla de algo que es permanente. Y dice, yo sé que esto no es permanente. Yo estoy esperando algo permanente. Yo estoy esperando algo más allá de este pedazo de tierra. ¿Sabes? Cuando tú y yo, por la fe, podemos voltear al futuro y ver las promesas de Dios, tú y yo entonces podemos decidir correctamente aquí. Es lo que Pablo hacía, ¿no? En Romanos 8, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de esto cuando empezamos el libro, el capítulo. En Romanos 8, Pablo describe el mundo en sufrimientos. Pablo dice, ¿sabes qué? En este mundo hay sufrimiento, hay degradación por causa del pecado. Esa es una realidad. Pero dice en el capítulo 8, dice allí en el versículo, versículo 18, 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está hablando del sufrimiento que hay en el mundo. Pablo está hablando del efecto del pecado en la creación. Y Pablo dice, cuando tú pesas, pones en una balanza el sufrimiento que puedes tener en este mundo, y del otro lado de la balanza pones la gloria que nos espera, no se compara lo que tú puedas sufrir en este mundo con lo que tú vas a recibir en la vida venidera. ¿Cómo Pablo podía hacer eso? Porque Pablo veía al futuro. Pablo veía por la fe el día que esas promesas se cumplían. De hecho, dice que toda la creación, si tú te fijas, si sigues adelante, pon por favor ahí 8:18 en NTV. Ponlo en pantalla, por favor. Él dice, mira, no se compara la gloria que viene con los sufrimientos actuales. No, 18. Ok. Pues tengo por cierto, en NTV, por favor. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Verso 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. Verso 21. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pablo decía, mira, no importa lo que esté sufriendo aquí, porque la fe mira más allá del aquí y ahora. La fe nos permite ver el día en que la gloria de Dios será revelada. Y Pablo dice, no solamente nosotros esperamos ese día, toda la creación. Cuando tú ves lo que pasa en el mundo, tú dices, algo está mal. ¿Por qué? Y es una pregunta clásica entre muchas personas que toman como pretexto el sufrimiento para no creer en Dios. Dice, ¿cómo Dios puede permitir el sufrimiento? Si Dios existiera, nadie sufriera. Y lo que no entiende, como dice Pablo, es que la degradación viene por el pecado. El pecado entró al mundo, el pecado trajo la muerte, el pecado trajo el sufrimiento. Y esa es la razón por la cual, una vez que nosotros hemos recibido a Jesús, que creemos estas promesas, tú y yo podemos caminar en un mundo caído, en un mundo que está quebrantado por el sufrimiento, que está sujeto a maldición, con la seguridad de que un día la gloria de Dios será revelada en nosotros y en el resto de la creación. Por eso Pablo habla en 2 Corintios de los creyentes como somos nuevas criaturas. La palabra literalmente es somos nueva creación. Y es lo que les he dicho. Tú y yo somos el anticipo de lo que Dios va a hacer. Tú y yo ya hemos nacido de nuevo. No se completa la gloria todavía en nosotros porque el Señor no ha regresado, porque todavía no es el tiempo. Pero tú y yo vivimos ya en esta realidad en medio de un mundo caído. Por eso dice, por la fe, Abraham, aunque estaba en una tierra que no era la suya, él se mantuvo perseverando, creyendo a Dios, porque estaba esperando la ciudad que tiene fundamento. Él estaba viendo algo mejor y más trascendente. Así que Abraham, por la fe, obedeció. Abraham, por la fe, perseveró. Y Abraham, por la fe, vio la promesa. ¿Cómo? No solamente en el verso 10, sino mira el verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y cuando vimos la primera parte, la primera semana del capítulo 11, yo les dije que la fe bíblica no es una fe ciega. No es, tienes que creerlo porque tienes que creerlo. No. Sara creyó que era fiel el que prometía. Sara evaluó lo que conocía de Dios, vio el tipo de persona que era y dijo, esta persona es alguien en quien puedo confiar. La fe bíblica no es una fe ciega. La fe tiene que tener un fundamento, un sustento, y por eso Dios nos da su palabra. Por eso Dios habló a Abraham. Abraham no dijo de repente, pues yo creo que me voy a ir de aquí de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? La razón fue que Dios lo llamó. Y Sara dice que tuvo esta convicción porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Dice el verso 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora, quiero que veas esto. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió? Lo vimos ahorita, 75 años. 75 años. Salió apenas en la flor de la edad, ¿no? 75 años sale. Génesis 12. Si tú vas a Génesis 17, han transcurrido 25 años y no hay hijo y no hay tierra. Ni la tierra es suya, sigue morando en carpas y no tiene el hijo de Sara. Tiene un hijo que es Ismael, que tuvo con una sirvienta, con una criada de su esposa, pero no tiene un hijo de Sara. Sara es estéril y Sara, pues también los mejores años ya pasaron. Tiene también 10 años menos que Abraham. Es decir, Sara tiene 90 y Abraham tiene 100 años. Y Dios se aparece nuevamente a Abraham, le habla y le dice, Abraham, vas a tener un hijo. Si vas a, por favor, al capítulo 17 de Génesis. Ahora, Abraham pensaba que su hijo Ismael era el de la promesa. Pero Dios aparece 25 años después nada más y le dice en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Mira el verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Tiene 100 años, lleva 25 años viviendo allí y Dios le dice, aguántate un poquito más, esta tierra va a ser para ti y para todos tus descendientes. No tiene hijos todavía, tiene Ismael. Por eso le dice allí en el versículo 15, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael era su hijo de Agar. Y verso 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Te imaginas? 25 años has esperado en la tierra, el hijo, ninguna de las dos cosas ha sucedido. Se aparece Dios y te dice, ahora sí, chamacón, a los 100 vas a tener hijo. Y tu esposa tiene 90, no lo olvides. Ah, y es estéril. Y Abraham dice que se postra y a los 90, papá, imagínate a los 40, a los 50, 60, pues a los 99 años Dios le dice, vas a ser papá. Fue risa de nervios, ¿no? Pero lo que quiero que veas es esto. Por la fe, dice el autor de Hebreos en el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad. Usualmente las mujeres de 90 años no tienen hijos, no sé si te has dado cuenta, pero estadísticamente es muy difícil, ¿no? Pero le dice, Sara pudo hacerlo, 90 años y tuvo hijo, aún dice fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que prometía. Ahora, el problema no solamente era Sara. Abraham tenía 100 años. ¿No? Tenía 100 años, su mujer ciertamente era estéril, además de mayor, pero hay un debate entre los eruditos, porque en el contexto de quién se está hablando, de la fe de quién, de Abraham, y se ve a Sara y a sus hijos como secundarios, como parte de la familia, pero primariamente se ve la fe de Abraham. De hecho, hay una traducción en la NBI donde el texto se aplica no a Sara, sino a Abraham. Si puedes poner el pasaje, el 11:11, pero en NBI, por favor. Por la fe, no Sara, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces, algunos aplican, el texto es difícil, de la traducción, y algunos dicen, tiene más sentido aplicárselo a Abraham que a Sara. Ahora no vamos a quitar mérito a Dios por lo que hizo con Sara. Entonces vamos a quedarnos con la interpretación natural, simplemente por si lees NBI y dices, ¿qué pasó aquí? Básicamente es eso, es un debate que hay entre los eruditos sobre si el contexto indica más a Abraham que a Sara para aplicarle el mérito. Entonces el asunto aquí es que Dios por la fe permitió que Sara, a pesar de que era mayor y a pesar de que Abraham también fuera mayor. De hecho, en el versículo 12, el foco o el reflector ahora sí se pone en Abraham, porque dice en el verso 12, por lo cual también dice de uno, hablando de Abraham, y de este ya casi muerto. Está diciendo que ya estaba muy viejito, ¿no? Dice, de este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es un énfasis del autor para decir, es que, ¿cómo crees que iba a tener hijos Abraham y Sara? Dice, estaba casi muerto. Pero básicamente el énfasis es este nuevamente, es por la fe. Ahora, el autor, a partir, si regresas a Hebreos, a partir del verso 13, abre un paréntesis, del 13 al 16 es un paréntesis para que tú y yo reflexionemos. Inicialmente, obviamente, este era un texto dirigido a la iglesia de los hebreos, a esta iglesia que el autor escribe, porque quiere que ellos reflexionen, pero la reflexión nos alcanza a ti y a mí. Dice en el verso 13, mira, conforme a la fe murieron todos estos. ¿De quién está hablando? No puede estar hablando de Enoch porque él fue traspuesto para no ver muerte. Básicamente está centrándose en la familia de Abraham. Abraham y su familia. ¿Sabes qué? Todos se murieron. Tenían promesas, pero todos se murieron. Y dice el verso 13, no solamente murieron, dice, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que dice el autor de Hebreos es que todos estos tenían la fe, pero estos no vieron la promesa completa cumplida mientras estaban vivos. Ellos creyeron a Dios y vimos que porque creyeron a Dios obedecieron, porque creyeron a Dios perseveraron, porque creyeron a Dios pudieron ver el inicio de las promesas y no solamente eso, dice que las vieron de lejos. No recibieron lo prometido, pero lo miraron de lejos. Y otra vez yo te decía la otra vez que la fe es un telescopio. La fe nos permite ver adelante en el futuro las cosas que el ojo natural no puede ver. Yo no sé si tú lo hayas pensado de esta manera, pero tú y yo tenemos paz con Dios porque creemos que somos salvos. Sin embargo, seguimos batallando con el pecado. Sin embargo, seguimos sufriendo. Sin embargo, somos susceptibles de los problemas del mundo en una manera, pero tú y yo nos vemos salvos porque Él lo prometió, porque Él lo dijo. Y solamente por la fe, a pesar de nuestras debilidades, si somos honestos, a pesar de nuestras faltas, yo digo, yo sé que el Señor es fiel. Yo sé que yo sigo tropezando, yo sé que yo sigo siendo falible, yo sé que sigo siendo afectado por el pecado, pero por la fe yo sé que soy salvo. Por la fe yo sé que estoy sentado en lugares celestiales junto al Señor. Por la fe yo sé que todas las promesas son sí en Cristo y son amén en Él. Pero es solamente por la fe. Y dice que todos estos que murieron sin haber recibido lo prometido, lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y confesaron algo. ¿Qué confesaron? Que eran peregrinos y extranjeros. ¿Qué significa esto? Esto es algo que tú y yo debemos recordar. Ellos decían, no hemos llegado a casa. Esta no es nuestra casa. Y tú y yo debemos recordar eso mientras estamos aquí. Tú y yo no estamos en casa. Tú y yo no debemos de hacer estos fundamentos aquí. Como Abraham, necesitamos vivir en tienda. ¿Qué significa esto? Que no busquemos tener permanencia en este mundo, porque este mundo no es nuestra casa. Tú y yo somos llamados a caminar por este mundo con la vista puesta en el cielo por la fe, pero reconociendo que este mundo no es nuestra casa. ¿Sabes? Cuando tú viajas a algún otro país, tú disfrutas de ciertos beneficios, ¿no? Tú vas como turista y puedes, ¿no?, andar turisteando y todo, pero la gente no te va a tratar como si fueras de ese país, ¿estás de acuerdo? De hecho, si tú ves a alguien aquí, un turista, luego dices, este vato no es de aquí, este vato viene de fuera, ¿no? Te das cuenta. Y esa persona extranjera no tiene los mismos derechos que tú y que yo. No somos tratados igual cuando estamos fuera de nuestro país. Y eso es lo que está diciendo. Tú y yo tenemos que acostumbrarnos a ser tratados como extranjeros en este mundo. Tú y yo no vamos a ser tratados como si fuéramos de aquí, porque no somos de aquí. Porque tú y yo pertenecemos a un lugar diferente. Dice el verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si tú y yo decimos, yo soy extranjero, es porque tú y yo anhelamos otra patria, buscamos otra patria. Pero mira lo que dice el autor de Hebreos. Dice allí, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y lo que les está diciendo el autor de Hebreos a estos creyentes es, si Cristo te sacó de un lugar para llevarte a otro, donde Él te ha dado promesas, ¿cuál sería la razón para quererte regresar al lugar de donde te sacó? Y eso aplica para ti y para mí el día de hoy. Si Cristo nos ha sacado de una vida, nos ha sacado de un hábito, si Él nos ha llamado a un lugar, ¿cuál sería la razón para querer regresar al lugar de donde nos sacaron? Dice que estas personas no recibieron la promesa, pero ellos estaban esperando una patria mejor. Ellos estaban esperando un mejor lugar. Dice allí en el verso 15, si hubieran estado pensando en la que salieron, se hubieran regresado. Abraham no regresó a Ur de los Caldeos, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de ellos. Ellos murieron como extranjeros, pero murieron, dice, buscando esta patria. Por eso, mira el verso 16, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La traducción literalmente es de que Dios está contento y feliz con ellos. ¿Por qué? Porque Él les tiene preparada una patria. El punto es este, familia, la vida de fe implica obediencia. La vida de fe implica perseverancia. La vida de fe implica mantenerte viviendo donde estés, pero con los ojos puestos en algo más trascendente. Abraham, Isaac, Jacob, Sara, todos aprendieron algo. Las promesas de Dios no eran para terminarse de cumplir aquí. La bendición de Dios que le había prometido a Abraham, Abraham dijo, si yo me muero, es que Dios tiene un plan más allá de la muerte. Si la tierra que me prometió no la poseo, es porque Dios tiene un plan más allá del día que me muera. Y tú y yo tenemos que pensar en eso. La vida de fe no implica que tú vas a hacer tu hogar aquí, vas a tener todo lo que tú quieras aquí y tú vas a ser feliz y no vas a tener ningún problema aquí. No, la vida de fe es que aunque haya problemas aquí y no tengas todo lo que quisieras aquí, tú sabes que allá, en tu patria celestial, en el lugar que Dios tiene planeado, y déjame decirte, no hay mejor lugar para estar que en el lugar que Dios quiere que estés. Allí vas a tener todo lo que Dios ha planeado. Ahí vas a tener todo lo que Dios ha prometido. Mientras tanto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es obedecer. Obedecer, perseverar y, como dice aquí, mirar de lejos, saludar y creer. ¿Por qué? Porque solo por fe podemos agradar a Dios. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Se acuerdan cuando hacían referencia al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob? Y Jesús dijo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Todos aquellos que confiaron y que aun cuando murieron, murieron confiando en Él, Jesús les da su verdadero estatus. Ellos están vivos, no fracasaron en esta vida, no murieron engañados, ellos siguen estando vivos porque siguen creyendo en que Dios es fiel. Tú y yo somos llamados a vivir de la misma manera, por la fe. Todos los creyentes estamos llamados a seguir caminando. Así como fuimos llamados por fe, tenemos que perseverar por fe. De hecho, Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, verso 17, dice en NTV: Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y fíjate en el contraste: los que viven solo pensando en lo terrenal y los que esperamos con mucho anhelo el regreso de nuestro Salvador. Es el contraste entre un residente y un peregrino. Peregrino y extranjero, caminamos en este mundo, no somos de este mundo, no echamos raíces en este mundo porque estamos esperando algo mejor. Una persona de este mundo piensa en las cosas de este mundo, disfruta en las cosas de este mundo y no piensa nada fuera de este mundo. Pablo dice, hermanos, tomen mi ejemplo y vivamos de esta manera. Así que por la fe obedecemos, por la fe perseveramos, por la fe podemos caminar viendo al futuro con la certeza de que el Señor es fiel para cumplir todo lo que Él ha prometido. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a diferencia de Abraham, Señor, tenemos tantas ventajas el día de hoy. No solamente tu palabra, Señor, sino tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos, Padre, para que tú nos ayudes a vivir por fe. Que nos ayudes, Señor, para obedecer. Que nuestra fe sea algo visible, algo tangible. Algo que sea evidente en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en la manera en que vivimos. Señor, quizá en medio de conflicto, en medio de pruebas, podemos titubear. De hecho, lo hacemos, Señor, en ocasiones. Quizá, Señor, el sufrimiento, el dolor, las dificultades nos parecen cosas imposibles de superar. Pero en tu palabra vemos que es solamente por la fe. Solamente cuando creemos, no que nosotros somos suficientemente fuertes para vencer estas cosas, sino cuando confiamos en que tú eres digno de confianza, cuando creemos que tú eres fiel, que el que promete es capaz de cumplir todas las promesas, es que nosotros, Señor, podemos seguir adelante. Ayúdanos, Señor, que podamos descansar en esa certeza, Señor, que podamos tener esa evidencia de las cosas que no se ven, que por la fe podamos apuntar hacia el futuro y ver el cumplimiento de todas estas promesas que tú nos has hecho, que tú nos has dado, que como tus hijos podamos caminar y entender que lo importante no es el destino aquí, sino el viaje, que aquí podamos caminar como peregrinos y extranjeros, que podamos mantener nuestros ojos en el cielo, donde está nuestro Salvador, donde regresará y desde donde seremos transformados cuando su gloria se manifieste. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia y llévanos, Señor, a seguir creciendo en esa confianza para gloria de tu nombre, Padre. Amén.